mañana, 44 minutos en todo el país. Vamos a cambiar de tema. Sí, la tenemos a Julieta Katkoff, referente de Pan y Rosas. Primero que nada la voy a saludar porque vino aquí a los estudios, así que gracias, Juli, por estar acá.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme.
La idea de poder charlar en esta jornada es conocer un poco los distintos tipos de reclamos que existen en marco de este 28S, sí, de una movilización y volver a las calles, ¿no? Lo que representa después de una pandemia, que lo hablábamos fuera de micrófono, cómo nos ha ido cambiando y cómo los reclamos siguen vigentes, sin embargo, es necesario volver a llamar a la acción, ¿no? Y el volver a encontrarnos es todo un acontecimiento.
Sí, totalmente. Para nosotras este 28 de septiembre no es un día más, digo, históricamente los 28 de septiembre fueron motivos de grandes procesos de lucha, de manifestación callejera. En este año en particular, y es a nivel nacional que así se ha tomado, ha sido una jornada que desde el colectivo Ni Una Menos se ha impulsado acciones en todo el país que se van a realizar en forma simultánea. En un contexto particular, digamos, para nosotras es imposible no relacionarlo con un contexto en donde después de las PASO del mes pasado, la evidencia del avance de la derecha vino a poner en cuestión los derechos que las mujeres hemos conquistado con lucha, pero que también vino a poner de manifiesto cómo durante estos 4 años en donde el gobierno nacional ha desarrollado distintos tipos de políticas públicas, implicaron más ajuste, más precarización laboral, más deterioro de las condiciones de vida también de las mujeres, ¿no? Entonces, tomar esta fecha en este marco es para nosotras importante porque es salir nuevamente a las calles en defensa de lo que hemos conquistado con lucha. Nosotras siempre decimos, a nosotras nunca ningún gobierno nos regaló nada, sino que fue todo producto de nuestra propia organización, de nuestra fuerza, de inundar cada lugar de trabajo, cada lugar de estudio con discusiones respecto de nuestros derechos. Entonces, bueno, es en las calles donde tenemos que defender lo que conquistamos, pero también reclamar todo lo que nos falta, que es mucho, que tiene que ver con el cumplimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene que ver con nuestra pelea contra la violencia machista, que tiene que ver con la pelea por mejores condiciones de trabajo, por la pelea contra la inflación y con esas tareas que muchas veces pasan desapercibidas, invisibles y no remuneradas, que son las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no?
Otro de los puntos en los cuales se ha marcado un debate, a mí me llama mucho la atención el tema de la educación sexual integral, porque es algo que lleva tantos años ejecutándose, sin embargo, la intentan hacer tambalear todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno ve los resultados que trae y realiza las capacitaciones que van surgiendo, ¿sí?, en el ámbito educativo sobre todo, no se encuentran formas de oponerse o motivos por el cual uno se pondría a fomentar las infancias libres y cuidadas, ¿no? Sin embargo, la vuelven a poner en escena desde un lugar que no es el correcto, y también es uno de los ítems que van a estar trabajando en la jornada del miércoles.
No, sí, por supuesto. Yo pensaba mientras vos decías, ¿no? En general, cada vez que las mujeres hemos conquistado algún derecho, se viene una reacción del otro lado, ¿no? Digo, si uno historiza desde la patria potestad compartida, el divorcio, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el derecho al aborto, digo, todas han tenido una reacción de los sectores más reaccionarios, de los sectores más antiderechos, ¿no? Que vienen a cuestionar algo que ha sido absolutamente progresivo y que ha posibilitado muchas veces el ejercicio de algo elemental como es la palabra, como es la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y estamos hablando de derechos democráticos, no es nada que vaya por fuera de eso. Y la educación sexual integral, de verdad, como trabajadora de salud, te lo digo, es una herramienta importantísima para que las pibas, los pibes en las escuelas puedan dar cuenta de vivencias de abuso sexual, de vivencias de violencia en el ámbito familiar, en el ámbito institucional, que lo puedan identificar, pero también en la perspectiva de construir relaciones distintas, relaciones más igualitarias, relaciones en las que no esté mediatizado por la violencia. Entonces, ir en contra de ese derecho que implicó mucha lucha también, es ir en contra de algo fundamental para el desarrollo de nuestras infancias y nuestras adolescencias, ¿no? Entonces, bueno, también es una de las demandas que, por supuesto, este 28 estaremos planteando y exigiendo, y también exigiendo que esa implementación de la ley de educación sexual integral vaya acompañada de presupuesto, porque si no queda como librado a la buena voluntad de las y los docentes que las escuelas puedan desarrollar esos contenidos, pero si no es como una política pública acompañada de los recursos necesarios, bueno, cae en título muerto como pasa con muchas leyes, ¿no?
Hay un hecho inocultable, ¿no? Porque podemos reflexionar mucho nosotros, podemos hacer marchas, poner a la vista los temas y todo esto que siempre conversamos, pero hay un hecho fáctico. Después veremos qué pasa en octubre, pero en agosto el que propone justamente ir contra todas estas cosas ganó las elecciones. ¿Cómo se sienten con eso? O sea, hay una mayoría de gente inocultable que adhiere a eso.
Sí, mira, nosotras, o sea, desde Pan y Rosas claramente nos referenciamos en el Frente Izquierda, digo, también hemos sido parte de la contienda de agosto, y el análisis que nosotras hacemos respecto de esto es que claramente el voto a la derecha de Milei y de Patricia Bullrich en algún punto en la interna dentro de Juntos por el Cambio, lo que viene a expresar es mucho malestar, mucho descontento, mucha bronca, ¿no? Y sobre todo mucha bronca de sectores juveniles que han sido los que han votado a Milei, que cuando uno analiza, digo, bueno, el gobierno nacional, Massa, los Fernández, ¿no? Hablan de, bueno, vienen en contra de nuestros derechos y le hablan a pibes y pibas que no tienen acceso a ningún derecho, digo, que no tienen un trabajo estable, que no tienen acceso a vacaciones, no tienen acceso a una salud pública de calidad porque tienen que hacer cola en los hospitales desde las 4 de la mañana para conseguir un turno, o van a las escuelas y se caen a pedazos o explotan, como ha pasado en distintas oportunidades. Entonces, ese discurso de, bueno, garanticemos derechos, bueno, ¿de qué derechos hablas cuando hay gente que no tiene acceso a nada, ¿no? Entonces, la expresión por derecha de las elecciones de las PASO para nosotros es expresión de un malestar y de un descontento, que hay que revertir, sí, para nosotras sí. Pero también, así como decía, bueno, mayoritariamente los sectores juveniles acompañaron estas opciones, hay que decir que dentro de esos sectores juveniles fueron los varones los que acompañaron esas opciones. Las mujeres mayoritariamente no votaron a Milei. Entonces, bueno,
sí, somos las, se vio en una encuesta.
Hay encuestas que sí, lo plantean, ¿no? Hombres. Son más varones los que han votado a Milei. Entonces, bueno, las mujeres evidentemente hay una fuerza aprendida a raíz de todos estos procesos de lucha que íbamos charlando, ¿no?
Sí, lo que, de todas maneras, déjame que te diga eso, sí. Porque esto son números. Supongamos que el 30% que votó a Milei son todos, supongamos que son todos varones. No hay un 30% de mujeres que haya votado a la izquierda tampoco. Digo, porque el tema este que está planteando es muy interesante. Lo hablaba el otro día con Jesús Escobar también. Evidentemente, en un momento como este que vos estás describiendo, donde hay gente que no tiene acceso a derechos de ningún
nada.
Tipo, la ESI, el aborto, dejan de ser prioridad. La gente vota pensando en otra cosa.
Obvio.
No le podemos echar solamente la culpa al voto masculino acá.
No es echarle la culpa, es para describir de que también las mujeres, digamos, son una fuerza en el hecho del camino y la perspectiva de enfrentar esas políticas que tienen que ver con cercenar derechos, ¿no? Ahora, yo no digo que, traspolarlo directamente y que todas las mujeres que no votaron a Milei votaron a la izquierda, porque en los hechos no es.
No sucedió.
Pero sí, nosotras en particular creemos que hay un lugar de disputa ahí. Hay un lugar de disputa donde hay pibas que fueron parte de la Marea Verde que dicen, con Milei no. Con el gobierno nacional actual que recortó tampoco, porque la inflación nos come los salarios, porque no tenemos acceso a un trabajo digno, porque no tenemos vivienda, porque no tenemos perspectiva de nada. Y bueno, ahí es donde nosotras tenemos la tarea de ir a disputar eso y decir, bueno, loco, se puede votar con convicciones, no hay que siempre taparse la nariz y votar al menos peor, sino hay que...
Sí, octubre todavía no sucedió, ¿no?
No,
una cosa
por son
las
supuesto.
Primarias y otra cosa sí. Es la general, habrá que ver... De vuelta, cómo se acomodan las fichas, ¿no?
Sí, y me parece a mí que si uno hace como lo mira en retrospectiva, había una determinada agenda en cuanto a economía, en cuanto a salud, educación, y donde género se había posicionado, con muchísimo más peso, con el tema de la creación de un ministerio y demás. Sin embargo, porque si uno lo mira, esto fue con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, el anuncio, yo me acuerdo patente esa mañana del anuncio del ministerio, que venía cargado de un montón de cosas. Y de repente, con una pandemia de por medio, obviamente que la gente se guardó hasta que en un momento la plata no alcanzó, empezaron a llegar todos los problemas y además de que la gente se estaba muriendo, tenías el problema de que no alcanzaba. Desde ese momento hay una consolidación capitalista que fue muy violenta y obviamente que cuando se habla de capitalismo se habla de desigualdad de oportunidades. Y dentro de esas desigualdades de oportunidades, las mujeres quedan, mujeres y niños, niñas y niñas, quedan desplazados. Entonces, este llamado que se hace de volver a las calles también es un poco como, bueno, ponerle el cuerpo una vez más, ¿sí?, frente a una amenaza que en este caso sería el avance de un sector que es más reaccionario. Ahora bien, también hay que hacer en los espacios de autocrítica, en lugares de confianza y seguros, de decir, bueno, ¿qué tenemos que mover y cómo tenemos que organizarnos para que lo que ya está y que está bien no se mueva y de lo que está más o menos... Bueno, acomodarlo.
Sí, la pregunta, ¿no?, que yo le hacía a Jesús Escobar el otro día era, ¿cómo hace la izquierda para volver a enamorar a los chicos y a las chicas? Uh-huh. Esa.
No.
¿Cómo
igual, igual nosotras...
Evidentemente hay muchos chicos y chicas que votaron a Milei. Eso es
inocultable. Bueno, por eso yo señalaba al principio de que hay un sector considerable de jóvenes que votan a Milei y que votan a Milei por esto, porque no ven otra opción que no sea que te hablen de derechos y no tengo ningún derecho, digamos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que esta posibilidad del 28 volver a recomponer la fuerza de las mujeres, volver a rememorar y volver a poner en las calles, digo, porque ahí señalaba muy bien, digo, vino la pandemia, es verdad, vino la pandemia, nos guardaron, digamos, hubo todo una exacerbación de profunda de las desigualdades que existen en esta sociedad, pero a las mujeres nos siguieron matando en pandemia, digo. Sí. Incluso las cifras se acrecentaron y salíamos en ese momento a decir, los hogares no son los lugares más... Quédate en casa, le decíamos a las mujeres y que sufrían violencia, sí, en sus casas, ¿no? Entonces, digo, tenemos todo un proceso de reconstruir y volver a las calles, volver a sentar una perspectiva de organización, de lucha, y decir, bueno, hasta acá. O sea, hay cosas que nosotras no estamos dispuestas a regalar, como fue la conquista de esos derechos que nos costó mucho, y nos costó muertas, y nos costó sangre, sudor y lágrimas. Entonces, tenemos por delante ese camino para volver a enamorar, y sobre todo hablarle a esas pibas que dicen, yo no voy a votar a un tipo que me dice que va a plebiscitar el derecho al aborto y que yo termine muriendo en la clandestinidad. Y tampoco voy a votar a un tipo que me dice que me tengo que conformar y resignar eternamente a tener un trabajo precario sin ningún tipo de derecho por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, me parece que ese es el diálogo que por lo menos nosotras desde la izquierda
intentando
tenemos que dar. Claro, hay que disputar, digamos, porque es un espacio de disputa todavía abierto para octubre, si hay balotaje y posteriormente, digo, gane quien gane después también en diciembre, sí, quien asuma.
Estamos ya sobre el cierre del programa, no queríamos despedirte sin que nos comentes los detalles de la movilización en marco del pedido de justicia por el femicidio que corrió en Balsa Las Perlas de Silvia Cabañares, así que queríamos pedirte el horario, lugar de convocatoria también.
Sí, en el día de hoy se cumple un mes del femicidio de Silvia. Por eso hoy vamos a volver a estar en las calles. La verdad que estamos exigiendo justicia y acompañando, por supuesto, a su familia, que viene de un transitar complejo dentro del ámbito judicial. Así que hoy, a partir de las 17:30 horas, estaremos concentrando en el Monumento a San Martín distintas organizaciones de mujeres, feministas, pero por supuesto es extensiva a toda la comunidad que quiera sumarse. Y nosotras desde Pan y Rosas, haciendo nuevamente, y ya muchas veces lo hemos hecho, nuestra exigencia para que se trate, se apruebe a la brevedad el plan de emergencia contra la violencia machista, ¿no?
Julieta, agradecemos que estés acá. Siempre es muy valioso tenerte, bueno, poner en debate todo lo que acontece en materia de género, así que gracias por estar acá.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros nos despedimos hasta mañana, porque ya tenemos el cierre del programa.
Así es, nos vamos hasta mañana a las 8 de la mañana, cuando nos encontraremos con una nueva edición de Voz al Aire. Ahora te invitamos a que te quedes con nosotros en la continuidad de Río Negro Radio. Vienen Belén Musolino y Luis Leiva con Ya es Tiempo. Y te recordamos, mañana tenemos debate de jóvenes, como tuvimos el miércoles pasado, que tuvimos una experiencia formidable. Esperamos repetirla. Un representante de cada espacio político rumbo a octubre, de menos de 20 años.
Exactamente.
Para bueno, poder conversar.
Que debatan los jóvenes.
Un poco esto que hablábamos con Julieta, ¿no?
Exactamente.
Hablar con los chicos y ver qué piensan, qué sienten, cómo viven ellos y desde dónde militan el tránsito a las elecciones de octubre.
Nos encontraremos mañana entonces y los esperamos con un gran programa, así que quédense en Río Negro Radio.
Río Negro Radio. La radio compartida nos hace mejor.